Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, aquí por lo menos nadie os va a echar. Inda, Maruenda.
No es que te haga buenos días.
No, es que. Es que yo voy ya a fundar una sociedad de protección de sociedades en peligro, de fauna, de especies en peligro de extinción, porque hay una colección de comisarios que van de periodistas, sí, de graciosetes. Porque
bueno,
este es un género
no debe
muy
ser
catalán.
Periodista, ¿no?
Él se define como imbécil practicante. Pues un imbécil es el que se hace daño a sí mismo. El que hace daño a los demás tiene otro calificativo.
Pero para que veas lo plural que es mi grupo, al director de uno de los medios de comunicación del grupo, el director de La Razón, que soy yo, pues se permite que un tontorrón llamado De Paolis, ¿no? ¿Sabes? Sí. Que un juntaletras de tercera que dirige el programa Salvados de Jordi Évole, cosa que me sorprende que Jordi Évole permita eso. ¿Sabes?
A
que
mí
estuvo...
no me sorprende absolutamente
pues tú
nada.
Pues tú a punto de ser alumno mío, ¿sabías que Jordi Évole? Sí,
¿ah, sí?
Tenía que ser...
No llegaste a alfabetizarlo.
No, dio la casualidad que hice cambio con otro profesor de grupo, ¿no? Y entonces en la Autónoma de Barcelona y estaba en la clase de al lado, y lo ha contado alguna vez, ¿no? Esa casualidad. Entonces yo no entiendo.
Y Paolis no llegó al parvulario.
No creo, vamos, no, debió de venir, no sé. Esto es como...
Pero este es italiano o argentino, porque esto siempre es un problema, Eduardo. A
pues
ver.
Puede ser una cosa u otra. Lo que sabemos es que es machista, que es una persona que considera a todos los ciudadanos españoles unos estúpidos,
sí,
y es una persona mucho más amiga de los proetarras que de, vamos, de los etarras, porque mayores que de Ciudadanos, que es un partido impecablemente democrático, es lo que sabemos.
Y que quiere que nos echen a Eduardo, a mi buen amigo Eduardo.
Ya forma parte de la campaña que hay montada para que nos expulsen a Paco y a mí, como de la Sexta Noche en concreto, que es lo que les hace daño, de verdad, que estemos ahí pues defendiendo valores constitucionales y democráticos.
¿Tú crees que les hace daño? Porque yo creo que ya os habéis convertido en la excusa de a lo Podemos, ¿eh?
No, si les hace daño, hombre, acuérdese, don Federico, que hace 2 años, va a hacer ahora, Podemos era la formación número uno en la intención de voto de los ciudadanos españoles, que no es algo que me inventé yo, que está ahí el CIS y todas las encuestas.
A lo mejor el tronco es De Paolis, el tronco que tiene, el que acuna, tal, con el fuego detrás, porque claro, no...
Que oye voces, y las voces son de
claro,
Paolis.
Claro.
Tenía una amiga, una aristócrata, que son muy graciosos, hispanoamericana, ¿no?, que era paraguaya, ¿no?, uruguaya, y decía siempre, dice, mira, los mexicanos descenden de los aztecas, ¿no?, los paraguayos y uruguayos descendemos de los incas, y los argentinos descenden de los barcos, de los italianos.
Sí, eso dice. Dicen mucho en Uruguay los orientales para jorobar a los occidentales. Sí. Ni te cuento lo que dicen de los orientales.
Pero este chico, no sé, yo no lo conozco.
No, pero a mí, ¿sabes?, lo que me joroba, o sea, el tío que montó, lo digo porque...
Ellos lo que quieren es nuestro asesinato civil.
Sí, bueno, claro, o sea, me lo vas a contar. Yo tengo un libro de 800 páginas... El linchamiento que cuenta el mío, o sea, es que no me lo tienen que contar.
Pero lo asombroso es que...
Pero siempre son los periodistas, o sea... Porque esto, que un político intente... Bueno, la gente que está en los medios...
No se sabe Paolis qué es.
No, pero que un político quiera cargarse a un periodista, o un periodista a un político, entra, digamos, dentro del juego. Lo que no es normal es que los comisarios políticos de los políticos sean presuntos periodistas. Porque eso es novedoso, ¿eh?
De todas maneras, sí, por supuesto que lo es. Bueno, yo no creo que sea tan novedoso, ¿eh?
Bueno, lleva...
Si no contribuyéramos nosotros mismos a cumplir esas órdenes...
Pero imagínese que cualquiera de nosotros, ahora ya entrando en los tweets lamentables del personaje... Tweets fascistoides. Claro, imagínese que usted dice que hay que entrar en el ayuntamiento y sacar de los pelos a Carmena, o que lo digo yo, o que lo dice Paco Marguenda, o Ana... Nos tenemos que ir a vivir a Marte como muy cerca.
Hay muchas de las cosas que se han dicho de Ana Botella que de Carmena no se podrían decir.
No, claro, hombre,
pero,
mire,
por supuesto,
favor. Hombre, Ana Botella se merece que la saquen tirándola de los pelos y si la matan, vamos, mejor.
Pero vamos a ver, si tenemos en el ayuntamiento a un tío que ha defendido que guillotinen a Gallardón en la Puerta del Sol, que ni yo lo he pedido. Yo todavía tengo motivos, pero él no tiene ninguno.
Pobre.
Otro la portavoz ha asaltado una capilla de culto católico y solo mediante una actuación que en cualquier país sería de prevaricación continuada de un juez, dicen que atacar al cura que está diciendo misa, a 42 feligreses, insultarlos, amenazarlos de muerte, arderéis no, como en el 36, que, injuriar no, el culto, etcétera, la justicia, eso no ofende.
No, lo que está diciendo la justicia es que no hay tutela judicial efectiva y entonces que usted, cuando entran en misa, usted está rezando, se tiene que liar, y nunca mejor dicho, a hostias con los que entran, sí. Nunca mejor dicho, oiga,
no, pero
como
es que,
la justicia no me va a proteger... con esta mano, ¡pumba!
No, pero estamos con lo mismo. No, ¿quién traiciona al cura y a los feligreses? El arzobispo de Madrid. Que va a coleguear con los podemitas. O sea, Osoro dice que la perdona. No, pero si usted no es quien para perdonar, claro, a nadie, a usted no le han hecho nada. El perdón es un hecho individual y moral. Bueno, el hecho judicial es que alguien, claro, ha asaltado una capilla, claro, de culto católico, maneras, cuando estaban el cura y los feligreses y yo, oyendo misa y a puerta cerrada.
Yo ciudadano no les perdono.
Pero claro, mire, que no.
Pero, ¿tú les perdones o no?
Pues si eso es igual, claro.
No, la justicia no tiene por qué,
bueno,
tener
en todo caso,
eso en
como
cuenta,
diría Putin, quien tiene que perdonarlos es Dios,
no,
claro, nosotros.
Sí. Pero eso no debe ser un eximente a la hora de...
Pero es que hay más, pero es que todo el Ayuntamiento de Madrid, la mitad, está incurso, sí, pero, en toda clase de comportamientos delictivos, aparte de apologías del delito.
Pero una pregunta
permanente.
Bueno, Carmena, Carmena, lo que dice Zapata lo dice en Francia o en Alemania.
Vamos a ver, eso no es relevante, si me permitís. Lo grave es por qué no les ha pasado nada. Sí, sí. Porque hay una podemización de una parte de la justicia, no toda, hay un grupo.
Creciente.
Sí, y que además, como es la proletarización de los jueces, ¿no? Los jueces eran la élite intelectual durante siglos, ¿no? El, sí, ser juez, bueno, siglos del siglo XIX, eran la gente, aunque era igual el sueldo, ahora no. Ahora yo cada vez veo más a jueces que tienen una mentalidad absolutamente de Podemos y enlaza con gente como de Paolis, ¿no? Es decir, que lo que hacen es actuar, Barullo, de forma sectaria, sí, y cuando llega un caso como el de Rita Maestre, yo dije públicamente, y no me importa, que yo no le deseo ninguna causa penal, de condena penal, pero sí una sanción.
Sí.
Bueno, pues déjame que le explico lo que quiero decir. Una sanción moral que es que la condenen a pagar 10.000 euros, 5.000, 8.000,
y hasta no eso. Puede ser la portavoz del Ayuntamiento de Madrid una tía que asalta capillas.
Sí, pero esa sería la yo te hablo de la parte política, y la parte penal es distinta.
Yo digo, insisto, eso lo que abre es la vía a que, insisto,
cualquiera,
un cristiano que esté ahí orando, el pobre,
bueno,
se toma la justicia por su mano.
El mismo juez que por su cuenta y riesgo, mediante lo que es un ejercicio, repito, en cualquier país de prevaricación continuada, que el Consejo del Poder Judicial, monumento máximo a la prevaricación continuada, bueno, que no se sabe lo que es el Consejo, no se sabe en absoluto, es el mismo que legalizó, declaró legal el escrache a Soraya.
Claro,
es, y dice, vamos a ver, hace una semana conocimos que a la jefa sindical, la que montaba las patotas de matones, la escrachadora oficial de Cristina Fernández de Kirchner, conocida
delincuente
y más que delincuente, que la van a juzgar por asesinato,
sí.
Por varios. O sea, esta tía, por organizar un escrache, le han metido 7 años de cárcel, que me parece muy ajustado, a un político de la oposición al peronismo.
Bueno, es que...
bueno, pero no puede ser que hasta en Argentina... haya jueces decentes, bueno, y fiscales que se juegan la vida y hasta la pierden.
Sí, sí.
Mientras que aquí hay un juez que dice que montarle el pollo a la vicepresidenta en su casa cuando su hijo de 1 año o 2 está durmiendo resulta que es libertad de expresión. ¿Pero cómo que libertad de expresión?
No es lo que
digo.
A
usted le escracharían. Es decir, yo voy a un tribunal de justicia y hago lo de Rita. Bueno, yo no tengo el pecho de Rita, ¿verdad? Pero también me puedo bajar los pantalones. Entonces yo voy al tribunal y cuando está el juez ahí impartiendo justicia, yo voy, me bajo los pantalones y digo lo que me parece y arderéis como en el 36 y os quedan 3 minutos.
En la cárcel, no te equivoques, vamos a ver, hay una doble vara de medir. Si tú haces cualquiera de estas cosas que han hecho ellos, o ahora mismo haces un tuit de ese tipo, como hace...
Vas para adelante,
vamos. Tontolis, bueno, este, ¿no? De Tontolis, ¿no?
Sí.
Si haces un tuit como Panolis, de Tontolis,
es decir,
Panolis, ¿no? A ti te meten en la cárcel, ¿no?
Hombre,
es decir,
hasta
ahí te cae la del pulpo, ¿no? Porque ellos tienen libertad para hacer lo que quiera, para insultar, para manipular, para vejar a una mujer, es decir,
sí, bueno, sí, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a ver, Pablo Iglesias decía en un chat interno de Podemos con todo, con mujeres y hombres, en un chat interno de Podemos, decía que azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero.
Pero es que,
y no pasa nada,
pero
y
es
sigue
que ha habido,
ahí.
Ha habido dos militantes, dos mujeres de Podemos, que han sido sexualmente agredidas por tíos de Podemos, las han echado a ellas, y luego monta el numerito Teresita Rodríguez, porque el empresario borracho de Cádiz, sí, le montó el número, pues, de borracho de Cádiz y también de empresario de Cádiz, que hay que ver, qué colección, o sea, válgame Dios, no sé de qué. Pero bueno, el tío ha dimitido de todo, sí, ha pedido perdón, yace en la indignidad absoluta, la familia no lo saluda, los hijos no quieren, se ha cambiado el apellido, en fin, una cosa lamentable. En el propio partido, los tíos del partido agreden sexualmente a las militantes y echan a las que denuncian.
Sí. Eso lo contamos nosotros en verano, ¿no?
Pero es
diario.
Que es así.
Sí, es así.
Bueno, vamos con más cosas.
Pero campañita, don Federico.
Ah, no.
Campaña fascista para acabar con este señor y con un servidor.
Con Podemos, en este caso con la tuerca y la entrevista que le hace Iglesias a Ana Gabriel. Ayer la reproducíamos nosotros, también la reproducían en OK Diario, y hay que leer la columna de Albert de Paco en libertaddigital.com, sí, donde, bueno, pues en un tono humorístico, sí, bueno, pues relata lo que allí pasó, como por ejemplo iniciando el saludo, y se extiende a lo largo de los 45 minutos de toda la entrevista, porque habla ella siempre en femenino.
Les habla en femenino, es que es la consigna.
Pero le habla en femenino, Pablo Iglesias. El saludo inicial, sí, ya solo, sí, con ya eso, solo eso ha merecido la pena darle
vale
al play
la pena,
para
pues
verlo.
Que no, sigan viendo.
Es la loca del tronco. Bueno. Porque él dice, ¿cómo que la dama del tronco? La dama del tronco no, la loca del leño. La loca del leño. O sea,
loca
es,
loquísima.
Pero loca, zumbada, sí, no, total. Que va con
una
que
loca
va,
peligrosa.
Luego, por favor, los que no digan tantos tacos en público, porque a veces es tan desagradable.
Es preocupante.
A ver, espera, vamos a escuchar un poco, porque no sé, lo que tú me pongas, a mí todo me sirve, bueno, porque pues a mí del leñum es que me sirve casi todo. ¡Qué elemento!
Vamos a ello.
Y tu pueblo, Sallent, tiene cosas muy especiales para entender además la historia de esa Cataluña industrial y bueno, todos los conflictos asociados a eso. ¿Qué es lo que significa crecer y luego empezar a militar políticamente ahí?
Lo habitual en mi clase en la escuela es que en el verano todo el mundo se fuera al pueblo, ¿no?
Claro.
Con lo cual eres muy consciente de que el país se está construyendo con gente que viene a trabajarlo, ¿no? Y a trabajar. También recuerdo perfectamente cómo la heroína entra de forma absolutamente 80, dramática, claro, a los barrios y a las familias mineras. De hecho, en el cementerio de mi pueblo hay toda una parte que son
chavales.
Hermanos, hermanas de mismas familias con los mismos apellidos que los enterró y los mató la heroína, y no es casual. Veníamos de Agustín Rueda, ¿no? Uno de los asesinados por torturas en Carabanchel en el 78, ese foco de rebelión había en la cuenca minera, y sobre todo imagino que alguien decidió que tenía que apagarse, y la heroína es un buen método, ¿no?
Es que es tremendo.
Bueno, pero
el problema es que yo creo que en todas las sociedades hay personas así. El problema es que aquí tienen el poder.
Hombre, claro. Esta es la que manda en Cataluña y el otro aspira a mandar en toda España.
Bueno, el otro manda en casi todos los medios de comunicación.
Sí, eso, por supuesto.
Y en los grandes ayuntamientos del país.
Pero ojo, que esta es la tesis de la ETA. La heroína, en la que la ETA ha sido arte y parte.
Hombre, evidentemente.
Y mataba a los camellos, que no eran de su cuerda.
De los suyos,
por supuesto. Pero es que la heroína la pone la Guardia Civil. Es que esto lo han repetido muchas veces, y además cuando existía la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no esta especie de cosa subvencionada de interior que ahora ya no existe, que es una vergüenza, la corrupción de la UBT es una de las mayores lacras, de las mayores fechorías perpetradas, primero por Zapatero, por Rubalcaba,
hombre, fue,
y después,
está
y después
Rubalcabizada,
y después por Mariano. Pero en fin, pero lo fundamental, esa historia de que la heroína la crea, la mete la Guardia Civil, sí, claro, para acabar con la ETA. Ahora resulta que ya es con los mineros. Resulta que la minería tendría que haber cerrado hace 50 años en España, que no es rentable. Pero aquí te venden una cosa heroica porque los heroinómanos se mueren con la heroína. O sea, y la culpa la tiene. Dice, es que había un foco de conflicto. ¿Qué foco de conflicto? El de los pinchotas. ¿Pero qué conflicto? Pero si los tíos, salvo que te roben, que roban a la familia, ya me dirás el foco de conflicto de los heroinómanos. Bueno, todo es pero una fantasía que al final se traduce en que nos están matando, hay que matarlos.
Sí, sí, claro.
Es, vamos a inventarnos un crimen para poder cometerlo.
Pero suena bien, vamos, es decir, todo ese tipo de manipulaciones...
Pero que es
mensajes.
Totalmente, es la ETA, es todo lo que dice, sí, sí, decía la ETA en los 80,
vamos a ver,
calcao.
Pero no nos equivoquemos, es que son lo mismo.
Claro.
Es que son lo mismo, no es la ETA, es que estos señores, vamos a ver, es que Monedero, el sinvergüenza fiscal de Monedero, este señor dijo que, viendo la represión que había ejercido el Estado en el País Vasco en los años 70 y 80, uno podía entender el terrorismo de ETA. Eso lo ha dicho Monedero, que no, pero está en YouTube.
Lo han justificado, claro, cada vez que han tenido la oportunidad de hablar de ello. No, y no son más explícitos porque tienen miedo a las consecuencias. Sí.
Pero lo han sido. Hay un momento en la vida televisiva de Coleta Morada, Coleta Borroca más bien, en el que ya se sincera y dice: solo la izquierda berchale ha entendido que la transición es una falsedad, que la constitución es un candado, es decir, la garantía de las libertades en España es un candado, y solo la ETA lo ha entendido.
Sí, sí.
Y además lo dice con rendida admiración.
Es que solo...
Bueno, eso es Podemos.
ETA, claro, ha tratado de destruir el pacto constitucional y Podemos nunca ha ocultado qué es lo que quiere, cargarse el pacto constitucional.
Bueno, pues la sexta y la cuatro, todos los días, 24 horas al día, están haciendo propaganda de esta gente. El duopolio de Soraya, la sexta y la cuatro son dos cadenas que íntegramente se dedican a esto. Y luego, en fin, y encima hacen campañas para echar a estos pobres. Es igual, aquí os acogeremos. No pagamos mucho, pero pagamos
si
todos los meses.
Coartada.
Pero pagáis con amor y con afecto.
Y con libros. Hay una recogida de firmas ahora en la basura esa de change.org para que a mí me echen. Ahí no meten a Marguenda.
Bueno, no te apures.
Es que quiere dar ideas.
Oye, si te sientes solo,
solidariamente.
Sí.
Además,
estamos contando estos días, Federico, la operación que ha habido en Madrid contra la mafia georgiana, que atracaba en domicilios, en casas. Hay que estar en tu casa, sobre todo, seguro. Y eso en Securitas Direct, la verdad es que nos lo garantizan. Y lo primero que tenemos que hacer, es lo que nos recomiendan, es un estudio de seguridad. Ver cuáles son los puntos débiles de nuestra vivienda, ¿no?
Eso, Samboal, no me digas. O sea, el momento en que va un experto y dices: mira qué puerta ha puesto, que tiene cuatro puertas.
Y
dice,
esto no vale
para
nada.
No ves que haces así, ¡paz!
Sí, eso es lamentable.
Eso es un momento de enorme humillación, sí. Pero claro, lo mejor es ir a Securitas Direct y dice: mire usted la puerta, a ver qué es lo que, dónde tengo yo que gastar. Pues te ha gastado en un blindaje tremendo, dice, claro. Por esa ventana entran seis
por
seguidos.
La ventana del baño.
Claro. Voy a cambiar la puerta. Está, 900, pásese usted antes por ahí.
130, 900, 900, 130, 900 es el teléfono de Securitas Direct.
Bueno, y Colacel, ¿a quién se lo mandamos hoy? A ver.
No sé, Cospedal quizá lo necesite para...
Que la campañita, días. La campaña contra Cospedal es notable.
Unos buenos
sí,
días,
complicado.
Sí,
sí,
ha vuelto a la... Es que Cifuentes no nos ha... Que han vuelto a la carga. Los
sí.
Mayóteles y demás filósofos,
sí,
amigos
sí,
y tal,
sí, bueno,
han vuelto a la carga.
Hoy defienden a Cifuentes en el País, en el editorial del País.
Uy, madre, ahora sí que está perdida.
Sí, ahora sí que está perdida.
Ahora sí que estamos mal. Esto es un error.
Bueno, Colacel.
Colacel. Pues mira, yo creo que para Andrea Levy.
Para Andrea Levy, bueno,
sí.
Vale. Sí, ahora que dicen
que creo que está empezando una nueva vida.
Las vicesecretarías del Partido.
Creo que está empezando una nueva vida.
¿Quién?
¿Cómo te gusta la crónica, Rosa?
Anda.
Bueno.
Es alguien conocido.
Mira. Colacel, regenera por dentro. Regenera
lo va a necesitar.
Y lo va a necesitar y lo van a agradecer mucho.
Sí,
que estén
a su lado lo agradecerá.
Andar está encantado con toda la política que se está llevando a cabo con el Ya 42.
Sí.
Encantado.
Sí, bueno, a mí lo que me asombra... Bueno, bien, vamos a dejarlo aquí, porque Andrea merece eso y más, porque creo que va a presentar algo así como una ponencia de estudios. ¿Cuál está bien?
La ponencia de
educación. Sí, la ponencia de educación.
Juan Vicente Herrera. Sí.
Lo cual es una cosa milagrosa, porque hay que tener un bachillerato primero. Digo, un bachillerato bien hecho, o sea, no una cosa... Pero hombre, es que cuando estuvo aquí, decía que la Marianne, el símbolo de la República Francesa, que viene del padre Mariana.
¿Ah, sí?
Hijo de eso.
Aquí está grabado.
Sí.
No puedo creer, ¿no?
Perdona, está grabado. Está grabado. Primero dijo que le gustaba mucho Mariana Pineda. Digo, Mariana Pineda, pero hombre, murió muy... valerosamente, pero una zumbada, que estaba enamorada de un guardia y la mató un tío porque le tenía celos al guardia. O sea, ya me contarás la cosa heroica. Era una pobre desgraciada, guapa, eso sí, y que no permitió que le quitaran las ligas. Dice, no, a mí ustedes me matan, pero a mí no se me caen las medias en el cadalso. Lo cual, solo por eso merece nuestro... Pero vamos, ideológicamente... En fin,
bueno, hay que decir en su favor que le hiciste una entrevista complicada, ¿eh?
No complicada, es que yo tengo la costumbre, por ejemplo, si alguien presenta ponencias de educación, claro, preguntarle sobre los libros que ha leído, bueno, que menos.
Y su referente histórico. Sí. Claro, tú imagínate aquí a todos los que se sientan ahí donde está ahora Ana, que le preguntes como
pero
primera
yo Ana,
pregunta.
Yo a Ana le puedo preguntar histórico? Cuál pero... es su referente histórico.
No, pero Ana, pero Ana es tertuliana.
El mío, no, Federico Jiménez Los Santos.
¡Cobarde!
Ana Gabriel,
el mío, Juan Luz.
¿Cuál es su referente histórico?
Ah, sí.
Dice Fidel Castro.
Fidel Castro. Y su abuela. Y su abuela.
Esa pregunta en el Congreso de los Diputados... Y te da para hacer un serial. Hombre. Acuérdate, sí, de cuando leyeron El Quijote.
Bueno, leyeron. Quiere decir que trataron de deletrear,
sí,
algunos.
Algunos por primera vez en
su
vida.
Sí.
Si casi nadie ha leído El Quijote, ¿no?
Dice, en un lugar de la mocha.
Es que antes te obligaban a leerlo, Monchi.
Sí.
En cualquier caso, Andrea Levy, que es buena gente, sufrió uno de los ataques machistas más vergonzantes no y vergonzosos nada. Que yo he visto en mi vida en la tribuna del Congreso de los Diputados.
Sí, señor.
La investidura por parte de Pablo Iglesias, porque ella en una entrevista, no me acuerdo en qué cadena, le preguntaba, bueno, ¿y qué le gusta el diputado este de Podemos?
¿Cadena? ¿En la Sexta?
No me acuerdo dónde fue, ni idea.
A lo Podemos.
Sí. Bueno, y le preguntan, oiga, ¿a usted le gusta el diputado este de Podemos, que es guapísimo, que parece que es Brad Pitt, una cosa de locos? Pero bueno, ¿le gusta? Oiga, mire, es que yo no quiero hablar de eso, en fin. Pero le gusta, y al final consiguen que diga, bueno, sí, me gusta, es guapo, tal, no sé qué. Y entonces Pablo Iglesias
en
sede parlamentaria dice, si quiere le dejo mi despacho para que comparta su tiempo con nuestro diputado.
Un vis-a-vis,
que le ha hecho que le
vis-a-vis, como los presos.
Y no pasó nada.
Pues mira, si te quieres reír en un digital.
Pues espera, no pasó nada.
Pues espera.
Y los del PP todos callados.
Pues espera.
Pues a pesar de eso, en un digital salíamos como machistas, el pobre alcalde de Alarcón y yo, por una cosa que dije en La Sexta, que tú estabas delante, que me sorprendía que una juez que ganaba 5.000 euros al mes pudiera sufrir violencia machista. Lo dije, ¿te acuerdas que había aquella, diciendo que me sorprendía, que me extrañaba, vamos, que no digo que no pueda ser verdad, pero violencia psicológica, una juez, ¿no?, de carrera
que
y
se
tal.
Se supone que está preparada.
Efectivamente, ¿no? Bueno, pues me llaman machista, ¿sabes?, en el digital de Enric Sopena, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Y en
Dejado.
Cambio no incluye
el singular.
A Pablo Iglesias.
El singular.
Eso, bueno, es que no me acordaba del nombre.
Singular. Bueno, vamos al Corte Inglés, Elia.
Vamos al Corte Inglés, que tenemos zapatos para hombre con un 30% de descuento, para nosotras también. Es un 30%.
¿Se mantiene botas, esa igualdad?
Sí. Ayer me decías, no se sostiene. Creo que sí, de
no,
momento.
No, hombre, digo, están empezando las rebajas.
Ya, pero.
Ya
bueno,
me contarás en febrero.
Por la equidad en cuanto al calzado.
Sí, no,
luego
no,
ya
no.
Otras
sí.
Cosas tenemos más.
No,
descuento.
No, pero sí, vamos a ver. Yo, es que ya sabes que el Corte Inglés, como parte de la historia de España, yo lo. Vamos.
Como referente histórico.
Como referente histórico, pues esto es como Molina de Aragón. O sea, Molina de Aragón no se puede discutir. Corte Inglés tampoco.
Habría que poner calles con el nombre del Corte Inglés.
Bueno, fíjate. Por supuesto.
Sí, hombre,
bastante, mejor que la pasionaria.
Hombre,
bueno, por supuesto.
Y Ramón Areces tendría que tener una calle en Madrid.
Hombre.
O Isidoro Álvarez.
No, pero por supuesto.
Areces no la tiene.
Bueno, hombre, por favor.
Aquí, y si la tuviera la quemarían los
hombre,
concejales.
Hombre.
No, pero vamos a ver. Las mujeres compran 3 veces más ropa que los hombres. Lo normal es que la rebaja las alcance más a ellas.
Exacto, sí, es una buena idea.
Hombre,
tenemos más
yo
descuento.
Lo que quiero es que el Corte Inglés funcione, se siga anunciando aquí. Porque, en fin, esto es fundamental.
Eso es fundamental. Y luego CDs de música, que nos gusta a todos, a ellos, a ellas, 5,99 y si te llevas 3, 15 euros. Películas con un 30% de descuento, rebajas para todos en el Corte Inglés.
Mira, por ejemplo, puedes regalarle a Ana Gabriel, aparte de un desodorante si te apetece, pues discos de Celia
Cruz. Y a De Paulis también, un desodorante.
A Juan Luz. Pero sí. Como le gusta a Fidel Castro, pues Celia Cruz.
Claro.
Celia Cruz,
sí, que decía,
la versión de Bemba Colorá, pues, que tiene con Willy
tiene
Chirino, por ejemplo. Sí,
dice,
sí.
My English is not very good looking, decía.
Sí, sí. Que cómo era.
Cómo era.
Suca. Bueno, una pausa.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico, don Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, atención, porque llega otra ola de frío, pero fuerte, a partir de mañana, ¿eh? Todo el fin de semana ya la Agencia Estatal de Meteorología ya ha emitido alerta, no ha concretado provincias, lo haremos mañana, pero en fin, viendo la ola de frío polar en toda Europa y Asia, porque no solo Europa, bueno, pues háganse a la idea de que, en fin, hay que tener el paraguas este de nuestra cesta de Navidad, paraguas antiventisca, sí, con la bandera de España, eso es fundamental. A Cifuentes vamos a tener que mandar otro.
Otro paraguas antiventisca.
Para el Congreso del PP. Bueno, hoy va a llover en el Cantábrico, en Galicia, va a llover y a lo mejor a nevusquear un poco en el Pirineo, en Navarra, como estos días atrás. Y va a haber niebla y alguna lluvia así suelta, no gran cosa, pues en el Valle del Duero, en el Valle del Ebro, el Tajo, el Guadiana, que últimamente, sobre todo en Extremadura, está habiendo pues un tiempo raro, y en la parte de Huelva también. Toda la raya de Portugal es una zona que, digamos, está sometida a lluvias frecuentes en los últimos tiempos. Pero vamos, el problema fundamental para los conductores hoy todavía es la niebla, mañana ya empezará a ser el frío, la nieve, las heladas, etcétera. De momento tenemos 3 grados en Madrid, nos iremos a unos 12, 14 según las zonas, la máxima 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y la mínima 2 bajo cero en Granada. ¿Y en la bolsa cómo andamos, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues apertura a la baja, no mucho, apenas medio punto porcentual abajo según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El IBEX está en 9.369, empezaba la semana por encima de los 9.400, de hecho rozando los 9.500. En este momento, como digo, 9.366 puntos para el 35. En el mercado de renta fija, el bono español a 10 años sigue en el 1,4%, 120 puntos básicos para el diferencial con el bono alemán para la prima de riesgo. Veremos cómo evoluciona la sesión. Los analistas están con la vista puesta en las palabras de Trump para analizar hoy el mercado, pero están sorprendidos de que no ha habido grandes movimientos respecto a las palabras de Trump, salvo en las farmacéuticas, donde sí que en Estados Unidos, como fue el mercado al que apuntó directamente después del de automóviles,
pero no,
sí
es que han sido los que se han forrado con el Obamacare. O sea, claro, la sanidad pública ha tenido como efecto darles una cantidad de beneficios a hospitales y farmacéuticas como no se ha visto nunca.
Que no ganan,
ganan
poco dinero.
No.
Pero bueno, o sea que lo que decía, que los analistas están diciendo, bueno, pero ¿qué ha hablado Trump? Mercados, tenéis que moveros, y sí, tampoco se están moviendo mucho.
Que tampoco dijo nada para que se tuvieran que mover.
Aparte de lo que le dijo al de la CNN, que aún le dijo poco. O sea, eso está... Esta es una pregunta... ¿Creéis que pasará Cebrián a la lucha armada contra Trump?
No.
Porque yo veo que las portadas de Madrid, el mundo en vilo a la espera de las represalias de Cebrián. O sea, esto en cualquier momento asalta la frontera de México. Quiero decir, desde México, desde Slim, desde Guanajuato y tal, y desde la zona de Slim, Felipe González, asalta Texas o Nuevo México, nos metemos en un lío.
Esto es para hacer una tesis de
los chamaquitos.
Enorme.
No, pero
enorme.
Esto es para hacer una tesis, sí, de comunicación, ¿eh?
Qué malo eres. Bueno, feliz cumpleaños, Paco.
Gracias, Federico.
Feliz cumpleaños.
Suerte que tú te acuerdas.
Hombre,
Eduardo, que es como mi hermano, no me ha dicho nada.
Pero porque estáis sufriendo.
Susana no me ha querido dar un beso de felicitación.
Es que...
Porque cuidado, a lo mejor que luego te dicen cosas.
Es el último, sí, cumpleaños en el que usted tiene la cabeza sobre su augusto cuerpo.
Acabaré, o sea, como Carlos I Estuardo.
Lo quieren guillotinar igual que a mí.
El antepasado de mi buen amigo el Duque de Alba.
Bueno, pero tú no te fijes en ese rey, que Alec Guinness lo hizo muy bien en el
cine. Es bueno, ¿eh?
Fíjate en San Lamberto. Cortaron la cabeza, se la cogió debajo del brazo y dijo, pues yo en Huesca no me entierro, que hace mucho frío, y se plantó en Zaragoza. Y porque no le dejaron seguir a Teruel, usted se queda aquí, que no, decía la cabeza debajo del sobaco del señor. Que yo me voy para abajo, que tal, que no, que se queda aquí, ya sabes el carácter.
A mí me gusta Carlos I, porque como es tan elegante, los Estuardos son elegantes.
Siempre.
Entonces tienen...
Los Stuart. Como diría que nosotros los salva.
Exactamente.
Somos James Stuart.
Sí. Mira, Jesús Aguirre, no me lo recuerdes, no se puede ser más bobalicón.
¿Te estás viendo The Crown?
Sí, no, la empecé a ver el otro día, pero como mis hijas me la tienen desordenada, he decidido que cuando ya se acaben la voy a ver.
Verla entera.
Sí, porque me tienen, ¿sabes? Es que tú sabes lo que son los hijos de 20 años.
No.
Que toman el mando de la televisión, y entonces digo, oye, yo quiero verlas, me gusta ver las series seguidas. Pero el trozo que vi, magnífico.
A mí también, pero mi señora me prohíbe ver más de una al día. Con lo cual,
¿una serie o de un capítulo?
Lo de un capítulo.
Es que como cojas una buena serie es para ver
eso, digo yo. Tirarte toda eso la digo yo, pero dice, no, que hay que acostarse pronto.
Es que yo tengo la suerte que como me levanto a las 7, pero nadie me controla y me voy a dormir a las 3, pues puedo tranquilamente ver series,
pues claro,
capítulos seguidos. Esa es la parte buena.
La vida del soltero, casado.
No, la vida de tener horarios raros.
Claro, tú te vas a dormir. Que lo tengo yo.
¿A qué hora te vas a dormir tú a las 10?
Yo no me voy a dormir. Ah, yo no duermo nunca.
Ah, pues también
duermo
el programa.
Con ojo abierto. Yo vigilo al de Panolis. Lo vigilo.
Es que de Panolis es bueno el nombre. Al final ya nos vamos a hacer un lío con el Tontolis.
Sí, sí.
Balicolis, bueno, un abrazo.
Bueno, vamos a ver. Y además ese no cumple años. Ese cumple.
No sabes si es realmente un argentino de estos que bajan de los barrios.
A ver si es un seudónimo.
Ah, también es verdad.
Debe ser un...
Mira que se llama Jordi Creuat, ¿no? Cornet. Bueno, Fangoria.
Sí, ha publicado un nuevo single espectacular, como todo el trabajo que hace Fangoria, pero así se llama el single, espectacular. Y en él, pues Alaska y Nacho Canut hacen eso que solo ellos saben hacer, que es convertir el desamor y la decepción en toda una fiesta. Y una fiesta es lo que nos han preparado, porque van a dar 5 conciertos especiales. 3 van a ser en Madrid, en el Teatro Barceló, los días 6, 7 y 8 de marzo, y 2 en Barcelona, en la Sala Barts, los días 10 y 11 de marzo. Este single forma parte de Miscelánea de Canciones para Robótica Avanzada, que es una reedición de canciones para robots románticos y que tiene nuevos temas. Así que todos los fans de Fangoria, a por el disco.
Las letras que a ti te gustaban tanto.
Sí, me encantan. Y los conciertos.
Que es un genio. O sea, es genial. Alaska sí. Es el único elemento casi en común. Sería una política de centro que votaría todo el mundo. Sí. Además está llena de sentido común, una persona apacible, en fin.
El menos común de los sentidos.
¿Cómo se nota la escuela de Ávila, ¿eh? Es que es así. Estamos en manos de locos.
Una pausa.
Una
Federico,
pausa,
sí.
Mini pausa y volvemos.
Esta temporada, con el Rasca la Liga de la Once, rascarás y la emoción será inexplicable y correrás señalando con tus dedos al cielo. Harás el arquero o el corazón, besarás el escudo o te marcarás una samba, quién sabe. Pero lo vas a celebrar, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la Once, una jugada de crack.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a recordar algunas de las cosas que aparecen hoy en la prensa,
sí.
Aunque luego llega el resumen en Libertad Digital de Pilar Díez, que es desternillante.
Es fantástico,
y es buenísimo, es buenísimo. Es que ha creado realmente un género.
Un género,
ayer,
bueno.
Ayer, ¿qué hacía? Con el artículo del camión. El camión detenido, bueno, en la zona de detención de camiones terroristas, cuando saca, que es una historia de Usía, tan buena, es de los mejores que ha hecho Alfonso en los últimos tiempos. Pero ya cuando Pilar Díez, que consigue que haces una columna, que hay una parte que está bien, graciosa, y otra pues más de para llegar al chiste siguiente. Bueno, pues te recorta de tal manera los chistes que al final...
Encuentra bien la esencia de los artículos y los editoriales.
Y hace una cosa
que
es muy descarada y que además es muy efectiva, que es atribuirle los editoriales al director.
Sí.
Dice, Maruenda, aquí te has pasado, por ejemplo. Sí. Hay que ver cómo viene hoy Paco Maruenda, qué tortazo le ha metido, pobre Cifuentes, su cadáver flota en el Manzanares.
Además, pues ese editorial, por cierto, que ayer se lo decía, estaba Cristina molesta, Cifuentes, ¿no?
Hombre, con razón.
Porque ayer le llovieron palos.
No, pero porque creía que era como una campaña. Yo la quiero mucho. Si hay una política que considero a mí, que mucho, la conozco desde muchos años, es Cristina Cifuentes, ¿no? Y entonces le dije a una buena amiga, no, dile de mi parte que es que ese editorial lo hice yo, vamos, lo corregí yo en más duro, ¿sabes? Porque estoy totalmente en contra del tema de las primarias, es decir, no me escondo que me lo han escrito, no, es de los editoriales que yo a mano añadí frases más duras.
Pero yo te recuerdo...
Respetando que está en su derecho a hacerlo. Yo la quiero mucho a Cristina.
Respetabas un poquito regular. Quiero decir, respetar...
Que decían que era un pulso contra Rajoy.
No.
Yo lo que dije que era un grave error político.
Bien, no.
Y que era una...
Bien. No, pero el problema es que hace 2 años, eso lo decía el PP. Es que hace 2 años, eso lo dijo Rajoy. Ya, pero eso lo dijo Rajoy. Es que hace 2 años, cuando el PP decía que iba a ser desatascado,
se veían asfixiados, se veían asfixiados. Eso
lo dijeron hasta Maillóteles, en ese momento estaba por las primarias.
Maillóteles es Maillo.
Ese Aristóteles, Maillo, el filósofo de Zamora, Maillo, el novio de Aida Nízar, que
sí,
están,
fue novio de Aida Nízar,
echan
¿eh?
Año y medio, echan a, que por cierto, dice que le han robado 175.000 euros en un hotel de Sierra Nevada. No habrá sido Maillo para vengarse de algo.
¿Cómo que le han robado 175.000?
Que ha denunciado que le han robado 175.000 euros en un hotel de Granada, en Sierra Nevada.
Pero Aida Nízar lleva 175.000 euros en el bolsillo.
No me preguntes más, yo me limito a dar los hechos. O sea, el hecho es que ella lo ha denunciado.
Bueno,
y además
en
después le dio un síncope.
Yo siempre me hago un lío porque a lo mejor lleva una tarjeta de crédito.
No, era metálico, decía que estaba en una caja fuerte, pero el astuto ladrón vio... por algún no sé cómo que estaba en la y ella ha denunciado que le han robado 175.000 euros.
No sé si se tiene que dar por aludido y Paco por ese editorial que mencionábamos antes del País, no disparen a Cifuentes, es el título editorial. Dice que la dirigencia del Partido Popular debe asumir que los congresos de los partidos se hacen para debatir y concluye el editorial,
excepto Aznar,
diciendo que plantear que cualquier fórmula que no sea exactamente la prevista por la dirección orgánica supone desafiar a Rajoy en un dislate.
Pero es que también los demás tenemos derecho a criticarlo.
Pues sí.
Es decir, a mí me parece muy bien que Cristina Cifuentes presente esa iniciativa y su equipo. Incluso hasta si la ganara. Pero también los demás tendremos derecho a criticarlo.
Pero la tormenta esta de Cifuentes ya ha terminado. Empezó, se ha movido, ha terminado, se acabó. El Congreso va a ser una balsa de aceite.
Pero lo más triste de eso, pero si era una balsa que de aceite, era una charca.
Cristina Cifuentes, primero yo estoy de acuerdo con ella, y en segundo lugar ella está presionada por Ciudadanos porque le exige que la primaria sea ley, claro.
Déjame decir que a mí lo que me asombra...
Evidentemente. Lo que yo creo que no le conviene es que le ampare el Diario del País.
No, eso es que...
Yo creo que eso le viene mal.
Es que lo peor que te puede pasar es el gallardonismo.
Claro,
el gallardonismo,
claro,
que es la técnica de la traición al partido. Eso solo puede hacer el jefe, pero no Gallardón. Sí, que eso es lo que nunca entendió Gallardón. Es decir, Gallardón, tú no puedes que Aznar gane las elecciones y que Cebrián diga que tú tienes que ser presidente del gobierno.
Es un error de planteamiento. El más peligroso, o los más peligrosos en toda esta película, no son Soraya contra María Dolores son los varones. El varón del norte es el que se encargará de liquidar a Soraya, María Dolores y a Cuarto Lo Digo, porque Feijóo es listo como
para mí la verdadera traición a Cifuentes, que es por lo que se quedó colgada del paraguas, pero no del nuestro antiventisca, sino del que llevaba ella, que era de varillas. Lo digo porque cuando hicimos la cesta de Navidad tuvimos que hacer un paraguas más sólido, porque el otro se lo llevaba el aire.
Bueno, a mí me gusta lo de Federica.
Pero la que la ha traicionado es la de Valencia. Claro. Isabel Bonig, que decía lo mismo que ella, de pronto se descolgó y Feijóo, para que en los próximos 3 meses no le saque más fotos Soraya, también la apuñaló. Y dice, pero vamos a ver si Feijóo ha presumido. Y es verdad que ganó unas primarias y eran 4 candidatos. Además, fue unas elecciones de verdad.
No, pero Feijóo...
El primero que se sometió a primarias en el partido fue José Ramón Bauzá en Valeres.
Sí, señor.
Y las ganó y luego integró al perdedor, que es lo más inteligente que se puede hacer.
Pero después ha oído. Ha hablado a favor.
Ha oído, pero... pero ya dijo antes de Navidad que volverá y ojalá vuelva, porque el Partido Popular en las Islas Baleares, como usted sabe bien, es un partido en estos momentos nacionalista.
Sí, señor.
Controlado por el corrupto de Gabriel Cañellas.
Corrupto no lo sé, pero que es nacionalista...
Bueno, quedó acreditado en sentencia...
Ah, no, tú dices Gabriel Cañellas y Nilo Témpora.
Sí, claro, es el que controlaba el partido en Baleares. Sí, claro, el que cobraba comisiones en el túnel de Sóller.
Bueno, cobró 60 millones de pesetas, o sea, 300.000 euros, que después de lo de María Antonia Munar, que tú descubriste en El Mundo el día de Baleares, que... Esto era una... Claro, por esto, las campañas contra Inda, ellos no saben lo que era la campaña en Palma de Mallorca contra Inda en esa época. Que yo lo he visto, había pegatinas en la catedral con caricaturas de Inda. pegatinas, ¿eh? Una cosa tremenda. O sea,
le mandaban
aquí
balas a casa.
Sí, sí, sí. Pues,
bueno, y luego se quejó hoy porque no salía bastante guapo.
Bueno, otras dos noticias importantes en ABC, pero es llamativo, ¿no? Cómo se presentan,
no la vas a dar, que estoy muy triste.
Cómo se presentan las informaciones.
Ahora, ahora.
Bueno, tú vas con Trump y con Cospedal, que también lo
claro,
hemos contado.
Claro, pero por eso es la campaña de los varones.
Trump hace de Trump, mira, me lo sé de memoria, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues bueno, sabes
ya ves.
ABC, la portada: la justicia abre la puerta a investigar 300 asesinatos de ETA no resueltos. La Audiencia Nacional retoma 38 años después la causa por el ametrallamiento de los novios de Cádiz, esa pareja que
señor
se iba a casar, estaba preparando
su
boda, terrible historia. El hermano, guardia civil del asesinado, todavía conserva el coche donde fueron acribillados esta pareja de novios que estaba a punto de
casarse. Para que no digan
casarse,
que no quedan pruebas.
Bueno,
era un Renault, sí, sí, me acuerdo.
Y sigue intacto.
Pero es que cuando los acribillan no hay nadie que vaya a socorrerles.
Pero claro, pero hombre, es que hemos visto, por eso, anteayer, escribía Santiago González en El Mundo una crónica, buena como todas las suyas, sobre una manifestación de una 2 docenas de desalmados en favor del asesino que mató a una china delante justo del Guggenheim, en Bilbao. Y dice, ¿cómo es posible que esto se permita? No dice nada el PNV. ¿Qué va a decir? Si es que son sus niños.
Claro.
Si es que los chicos de la gasolina son sus hijos. Pues es que... si es que la ETA, esto no lo sabe el niño del leño. El noy del leño no lo sabe porque es analfabeto. Hombre, si cree que hubo un referéndum de independencia en Andalucía, en la transición, que va a saber el pobre desgraciado. Pero él estas historias no las sabe. Pero ETA nace como una escisión de EGI, que son las juventudes del PNV.
Hombre, claro.
Es la escisión comunista.
En los años 60.
Claro. Y luego, y esto es por lo que a él le va, y por eso la ETA participa en todo. La ETA está en todas las actividades terroristas patrocinadas por Cuba, junto a la OLP. Por eso la ETA se entrena en el Valle de la Beca y se entrena en Argelia,
claro,
donde matan a uno de sus líderes.
A Chomín,
a uno de sus líderes, se matan entre ellos.
Chomín y Turbe.
Pero ahora que Ana Gabriel, Sanex, está, es que yo es que la veo, no puedo recordar inmediatamente la necesidad. El desodorante es muy útil en la vida social.
Y el agua, hacer uso del canal de Isabel II o de aguas de Barcelona es
Madrid,
muy útil. Aguas de Barcelona, que
bueno,
es una
cosa
maravillosa.
Había mucha corrupción. Bueno, pero lo fundamental, la Tricontinental de La Habana, que es la primera gran reunión de grupos terroristas de todo el mundo, auspiciados por la Unión Soviética, pero con Castro como hospedero,
hombre, claro,
como hospedero, y el Che Guevara, que todavía no se lo había cargado Castro, que es Castro el que lo manda,
hombre,
a morir,
evidente,
etcétera, es ahí ya están. Y luego la ETA, las dos ETAs, y la ETA PM, la que luego se civiliza como Andrés Onaindia, están en la guerra del Salvador con el Frente Farabundo Martí.
Ahí es donde se
es
forman.
Decir, estos tíos han estado, y la mitad de los curas están en Nicaragua,
sí,
con la teología de la liberación, claro, y están en El Salvador con la misma basura.
Y
están en Guatemala,
toda esa basura.
Toda esa gente, esa gentuza. Todo eso viene de ahí.
Sí, claro.
Por eso el PNV siempre son sus hijos. Es que son sus hijos.
Y por cierto, a ver qué hacer al gobierno cuando le pida el PNV, a cambio de apoyar los presupuestos, acercar los presos a...
Pues ya lo ha dicho.
Ya veremos a ver si...
No, todavía no. Todavía ni lo han dicho ni lo han hecho. Pero vamos a...
por hecho.
Yo creo que dirá que no.
Eso y
yo creo que va a decir que no, pero quiero ver ese partido.
Esa es la otra batalla mediática. Al final el PNV, ¿qué es lo que quiere? La pasta, el cupo.
Sí, sí.
No. Y las dos cosas.
Sí, bueno,
las dos
cosas. Esa es la bandera mediática y política.
Esa es la otra noticia, como os decía, que también lleva hoy en exclusiva el diario ABC y que llama mucho la atención que no se vincule precisamente a su gran portada de hoy, ¿no? El acercamiento de presos entra en negociación con el gobierno, del gobierno, con el PNV, en esa reunión que mantuvieron Rajoy y Ortuzar a principios de diciembre. Y,
bueno, hay que no decir que es que a mí es una cosa que me llama la atención. Es decir, si realmente estuvieran arrepentidos, ahora que se habla de esta cosa que patrocina Cebrián, el diálogo y tal, que es más que diálogo, es la apología del síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero si estuvieran arrepentidos, confesarían todos sus crímenes.
Sí, claro. Hay 300 sin resolver.
Ayudarían a la justicia, que como están Vanity Fair, porque Conde Pumpido, cuyo hijo es protagonista de unos de los mayores escándalos de la historia de la justicia española.
Lo destapamos en OK Diario, sí,
pues
sí.
Sí, señor.
Una cosa,
pues
una cosa...
Ayer se produjo en Vanity
de
Fair...
De prostíbulos.
En Vanity Fair...
Escándalo de prostíbulos.
En Vanity Fair, que por lo visto es el lugar de confesión de la izquierda instalada, defendiendo a Orrak, pero sobre todo defendiéndose a sí mismo. Pues que Orrak es una, es él. En Vanity Fair, Cándido, que parece un extra de Ala Triste. O sea, es que...
¡Ala!
¿Tú lo has visto?
Sí, claro.
Míralo, como... es como un extra de Ala Triste. O sea, tú ves a Ala Triste, que es Viggo Mortensen, que es muy guapo. Este dice, bueno, un tío que lleva la bandera, que le lleva mandíbula así como... Un poco
pues
prognata, un poco
absurdo. Juristas españoles, ¿eh?
Pues cómo estará
el jurismo.
¿Cómo estará?
El jurismo.
Lo de las togas
mancharse
con el polvo del camino.
Las togas con el polvo del camino. Y además se la manchó. Vaya si se la manchó. Bueno, pues debe ser que archiva la condición jurídica a la hora de hacer política y de hacer carrera. Vaya jeta que tiene el tío Y además, ¿por qué Vanity Fair y no el Ola? No el él. O sea, todos van al Vanity
Fair. Porque te da un barniz como de intelectualidad.
Sí, ¿no? Además que es en inglés, ¿no? O sea, cualquier bobada en inglés parece menos bobada.
Hoy las entrevistas de Vanity Fair tienen mucho éxito.
Era un desayuno, los desayunos informativos de Vanity Fair.
Ah, son desayunos informativos.
Bueno,
pues han acabado. Sí. Es la ruina
es
de
que
expansión.
Está por las mañanas sin un buen desayuno.
Y además en Vanity Fair. Son desayunos que empiezan.
Hace competencia con el.
Empiezan a las 9, 9 y media y acaban a las 12. Ya camino de la palomita, del vermú y del drinking y del tronking.
Yo ya no voy nunca. Hace años, siglos que no voy.
Y no te han hecho una entrevista.
Pues a esos sitios
se
va a ver y a que te vean, ¿eh?
No me gusta. Por supuesto.
A mí ya me escuchan bastante aquí con el tío Federico.
Son, por supuesto.
Mira, el de Panolis. Bueno, hay que recordarlo de tanto en tanto.
Parece o no parece.
De Tontolis,
ahora
está un poco de
Bogolis. Pero a que parece un extra de Ala Triste.
Es
como un viejo sargento.
Declamación latina.
Un viejo sargento tal. Bueno. Esto lo ve Pérez Reverte y dice, lo quiero para la próxima novela. También puede ser un comisario de estos de Falcón, del Nuevo.
Oye,
y tal.
De Panolis tiene nombre de para una novela mafiosa, ahora que pienso.
Sí.
Ya bien pensado, una película de esas de mafia siciliana. Porque hay un cardenal que se llama... ¿Cómo se llama él?
Paoli.
De Paoli.
De Paolis.
Sí, pero,
el cardenal,
pero menudo pájaro.
Sí, pues mira, de Panolis, el nuestro, tiene nombre de mafioso italiano. Qué bueno, como él es guionista, o eso dice, ¿no?
Coordinador de guionistas.
Él dice,
bueno,
él dice
es jefe
que es imbécil. No, él dice que es imbécil practicante.
Exacto, por tanto le llamaba.
Cuando quería decir comisario
imbécil,
político.
Así lo tienen, mire.
Y miembro de los 12. Miren
qué guapo
de los 12
es.
Modos,
cara de botarate, ¿no? Que
está
tiene.
Muy bien, está muy
sí,
bien.
Tiene una cara de
ligar el careto. No lo admitirían en Ala Triste.
Este yo creo que estaba por detrás de Kiku en clase.
Sí. Bueno, hay un gran debate al respecto. Porque este debate lo suscitó Sostres, al que, por cierto, el autor del reportaje de Nadia recogió firmas y consiguió echarlo del diario El Mundo. Conviene recordarlo, ¿eh? Que todavía es mi periódico, el que fue tu periódico durante muchos años, etcétera, etcétera. Conviene recordarlo. Y Sostres siempre ha dicho que el más tonto de su clase era Kiku Homs. Y otros dicen que no, señor, que era Sostres, que intenta evadir responsabilidades y que tal y que cual. Yo creo que eso merece una investigación a fondo.
Sí.
Los Mossos de Escuadra deberían hacer algo útil y establecer. Yo creo que es Kiku, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo.
Sí, porque además hay algo en él, la manera, las cejas, esto lo
hombroso. Pero si hubiera ido a la clase
claro. A
Juanlu...
profesional...
Sí. No, es que Juanlu hacía Panoli. Juanlu no ha ido a clase.
Miren otra,
nunca.
La foto que tiene en Twitter.
Sí. ¿Cómo posan,
no ha puesto la otra? Porque claro, la otra es el más guapo de la clase, no era, en fin.
No, pero tiene cara de muy tonto, ¿eh?
Yo pensé que era, bueno, pensé que era una máscara.
Bueno, de imbécil, como dice.
Mira, pero tiene una ventaja, en Halloween no tiene que comprar.
Exacto.
Nada. Bueno, vamos a los oyentes.
Cualquier mujer,
que si no los despellejamos.
Los oyentes hoy hablan, o mejor dicho, se preguntan qué es la conferencia de presidentes y también opinan.
Hombre, claro.
Sobre
y yo también quiero saber qué es eso
y todos los constitucionalistas se lo preguntan,
claro,
y sobre todo su utilidad.
Opinan también sobre la eliminación de los bordillos en Madrid. Enseguida
es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos allá. O sea que tampoco nadie sabe qué es la conferencia de presidentes.
No tienen claro ni qué es ni para qué sirve. Así que bueno, hablan de ese asunto y ya lo adelantábamos. También sobre la eliminación de los bordillos en Madrid. De hecho, nos llama un oyente ciego y nos dice que bueno, que a ver con qué se va a guiar ahora si los eliminan.
Anda.
Soy ciego y es para darle las gracias a la anciana de la alcaldesa que tenemos. Nos quita los bordillos en la Gran Vía, que es lo que nos sirve de referencia. Que se largue cuanto antes.
Yo todos los días me pregunto que cuándo va a haber una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid para, en fin, para acabar con toda esta pandilla de indeseables.
¿Pero qué hemos hecho los madrileños para merecernos a esta tía? Es que me acordaré toda la vida de Carmona, de Pedro Sánchez, merecernos nosotros esto.
Ahora con la conferencia esta de presidentes, yo tengo cada día más claro una cosa. Mientras que no dejemos de tener 17 voraces autonomías que nos están arruinando a todos los ciudadanos, este país no va a tirar para adelante.
Pero ¿a qué esperamos? A controlarles el dinero que damos a los catalanes, el dinero que damos a los vascos que nos están, vamos, chuleando.
Es bastante paradójico que le hagan el veto en Cataluña a Mercadona, que es un supermercado que vende solamente productos catalanes en su sector de chacinerías y pizzas.
Bueno, ahí le hacen el veto a cualquiera. En Libertad Digital contamos la aplicación esta nueva que ha sacado para censurar. Pero es que siguen vigentes las multas al que rotula en español. O sea, en ningún país del mundo, en ningún país de la Unión Europea, se multa a alguien por titular, rotular un comercio en un idioma que encima es el idioma oficial del Estado.
Claro, que no, claro. No le puedes buscar la lógica a esas decisiones. No, pero eso, que los productos se producen aquí o allá. Es que no tiene lógica.
Eso es
viscerales.
Sí. No, son viscerales. No, es la presión continua.
Claro, eso es fascismo, fascismo puro y duro.
Esto es mío, tú no tienes derecho a estar.
Exacto. Pero eso es fascismo puro y duro. Pero es que lo más grave son dos cuestiones. Es que el Estado no lo impide y que la Administración de Justicia no lo impide.
Pero ¿cómo lo va a impedir? Pero si contábamos el otro día, lo relatamos, lo sacó el español, que además y Libertad Digital reproducido el vídeo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sancionado a una juez, dice, por falta de sensibilidad hacia el catalán, cuando la juez, aplicando estrictamente la ley y ante el acoso que está grabado de dos abogadas que son militantes separatistas, que van contra la justicia. La justicia es una administración única en España.
Claro.
Debería serlo. Y la jueza tiene derecho, porque además puede ser un juicio delicado, aunque luego, por escrito, en catalán, lo puede estudiar minuciosamente, pueden hablar en catalán y si hablen en español, si luego quieren deponer en catalán, lo hacen. Lo hacen sistemáticamente para asustar a la jueza. Claro. Y para que no vayan jueces que no sean de allí y luego que no sean de su cuerda, porque al final siempre es lo mismo. Bueno, ¿y eso en qué se traduce? En nada. En lugar de proteger a la jueza, van y la multan. Y el Consejo del Poder Judicial tocando el violón. Con la hucha, como Díbar, con el único juez que ha sido levemente sancionado por soltar a un narcotraficante. Único caso en España, el que soltó al negro. Ayer recordábamos el caso de Díbar en la puerta de la audiencia, como Olof Palme, pidiéndoles a los periodistas dinero. ¿A quién se le ocurre? Eso es robarle a un mendigo, eso solo hacen los de la COPE. Quitarle a un mendigo, eso solo han hecho los millonarios de la COPE, al mendigo aquel en Alemania.
Sí, bueno, terrible.
Que le
terrible.
Robaban y se burlaban de él y tal. Bueno, es el espíritu evangélico.
Eso es para echarlo.
El espíritu evangélico.
Pero yo estaba pensando, es al igual que los jueces, otra profesión que se ha vuelto de proletarios. ¿Tú te acuerdas? Los periodistas, por eso hay tanto periodista de izquierdas como el de Tontolis este, ¿no? Es decir, porque es gente que se ha vuelto de izquierdas, que se ha vuelto...
Porque han bajado drásticamente nivel, los totalmente. Salarios, las condiciones laborales...
No, pero ya hace tiempo, desde la transición, ya en la transición
hay otra cosa, y es que tú sabes que si eres de izquierdas prosperas. Y si eres de derechas, no.
Es igual que en el cine.
Hoy no me puedo meter mucho, pero como voy sin corbata, Eduardo, me...
Sí, has venido, te veo últimamente
un poco de Panolis.
Un poco abandonado.
Yo de Panolis no lo he sido nunca.
Todo se pega, ¿eh?
No se puede ser tan tonto como de Panolis o de
Papolis. Oye, ¿y en esa empresa no se hace una cata, digamos, de orden higiénico, moral, etcétera, en todas las empresas.
La gente es muy, la gente no, en el grupo no, es pero, buena. No, pero es que este no es un grupo, vamos a ver. Trabaja para...
Es el director de un programa de la...
Pero debe ser de la productora.
De Aló Podemos.
¿No es uno de los programas de referencia y más caros?
Sí, sí, señor. No, carísimo. No lo sé, pero... Carísimo.
Es
que
será de productora, pero es marca referencia de...
Pero
de
él es un ordena, como una ordenanza del otro.
Como que una ordenanza, es el director.
Bueno, le pondrá el titulito de director, pero un tío como de Panolis no debe ser muy...
Es el director. Y aparece el director de contenidos, además. O sea...
De la productora hasta de guionistas que sí. Se hacen llamar 12 monos.
12 monos.
Sí. 12 bobos.
Uno de los
monos.
12 bobos.
Monos. Serán como los monos araña, como el que llevaba Baltasar Garzón cuando le dio por frecuentar el Caribe. ¿Os acordáis?
Si algo
que se ponía un pañuelo a la cabeza y llevaba un mono araña aquí en el hombro.
Ahora ha vuelto.
Y aquí llevaba, supongo que un meso para querido Emilio. Llevaría un micrófono o algo.
¿Pero habrá estudiado algo de Panolis?
Pues lo mismo que Baltasar Garzón. Estudió en el seminario y se fue.
No, pero de Baltasar Garzón hizo la carrera de Derecho y sacó la oposición de forma limpia.
De forma limpia, no, de forma trabajosa. Sí, porque no sabe redactar. Escribe, redacta con faltas de ortografía.
Es de Barcelona.
De mi tierra, no.
¿Es de Barcelona?
Sí, sí.
¿Y por qué escribe?
Se pone en su Facebook.
Escribe tuits en italiano.
¿Pero nacido en dónde?
Ah,
Barcelona,
eso saben.
Vive en Barcelona y de Barcelona.
Bueno, pues vivir en Barcelona somos una ciudad muy abierta.
Hasta tenemos a Pisarello.
No, perdona, Pisarello, claro.
Bueno, a lo mejor es que sois una ciudad argentina.
Exacto. Cualquier tonto que llega del otro lado del mar y dice...
Oye, pero ¿cómo se coloca?
¡Primo! Ya lo colocas, claro. Porque queda... Es un poco como de complejo, ¿sabes? Esto argentinos, ¿sabes? Son tremendos.
Y tanto.
Hay que enterarse si de Panolis es argentino o no.
Es de la Juve. Estoy viendo que es de la Juve.
Pues si es de la Juve no puede ser de Barcelona.
Bueno, vive en Barcelona y es de Barcelona.
Vamos a hacer una pausa y lo investigamos hábilmente.
Si ha estudiado
es
algo.
La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, me llega una noticia que no sé si se puede... Que es hijo de Jordi Évole. No puede ser, ¿no?
Hombre, el nivel de belleza tiene. Podría ser.
No, hombre, Évole es más guapo.
Sí.
Más listo, ¿cómo se cuida ahora? Uy, es más presumido que Mohedano.
Bueno.
Yo no lo sé. Dice que es de Barcelona. A ver si es de esos italianos que vinieron de Génova, de los antiglobalización, huyendo de la justicia.
Esos anarquistas que venían hace 80
años. No, pero es que es de Génova, de los antiglobalización, huyendo de la justicia italiana. Vinieron varios y se instalaron todos en Barcelona.
O nieto de los que vinieron la semana atrás.
Espero, por Dios, de no haberlo tenido de alumno en la Autónoma. Ahora estoy preocupado.
A lo mejor
porque de Bobaliconis, voy a mirar en los listados, ¿no? Porque, claro, yo daba clases en periodismo.
No, a mí lo que me preocupa es la afiliación. Porque, claro...
Igual me odia por eso, de Bobaliconi.
No, pero digo, porque si Évole lo ha colocado porque es su hijo y no tiene trabajo, pues tiene una excusa.
Exactamente.
Y dice, bueno, es que tengo este hijo que me ha salido, ya ves cómo es. Es como si David Trueba saliera peor.
Évole es listo.
Évole se pasa de...
Évole. La pregunta es...
Évole se pasa...
Évole,
como dirían a Gabriel, Évole se pasa de lista. O sea...
No, es que me he confundido con Évole, el principio. príncipe de Éboli, que era uno de los hombres más listos, ¿no?
Sí, de, sí, portugués. Bueno,
este era lío, el, cuando empezó a pedir nuestra cabeza fue hace un año.
De Bobaliconis.
Lleva ya tiempo.
Sí, un año, sí, porque él ahora...
Pero eso sé que se lo manda a su padre.
Es que fíjese, sí,
sea político o del otro.
Este sábado, de repente viene Juan Torres, que es el economista de cabecera de ERA. De Chávez, era de Chávez.
Sí, era un chico de que trabajaba para el sicariato político de Chávez.
Exacto, trabajaba en Miraflores con Chávez haciendo el programa económico de esa Venezuela que tiene una inflación del 1000% o del no sé cuántos por cien, que es una salvajada, y en la cual pues se muere de hambre la gente, ¿no? Y entonces llega allí y bueno, pues empieza a hablar de su libro, y entonces me dan paso a mí y entonces yo le pregunto, oiga, sus recetas económicas en Venezuela no han funcionado. Y se mosquea. Y le digo, oiga, y además usted era el economista de cabecera de Podemos. Y dice, yo no he sido nunca. Y entonces le empiezo a leer su propio blog, donde se ve que asesoraba a Chávez. Y que, además tiene un artículo que se titula, ¿cómo era mi querido Chávez? O Chávez en mi recuerdo.
¿Cómo son de cursis todos estos? ¿Eh?
Y entonces yo le hago unas preguntas educadas. Y además, para que no dijera nada, le digo, y además a usted le tengo aprecio intelectual. Y coge y se va.
Sí, sí.
Y entonces me montan una campaña...
¿Por qué esa burla fue excesiva? Yo lo entiendo.
Justo cuando yo le iba a preguntar.
Madonna, y coge y se va. O sea, yo educado.
Yo le digo a Évole y a su hijo, le digo, os tengo aprecio intelectual, y se van. Y lo entiendo, porque no va en serio.
No, pero fíjense.
O
sea. Y entonces, de Panolis, que hace un año... Había escrito que Marwanda y yo nos teníamos que le daba vergüenza compartir cadena con nosotros porque habíamos dicho que el militante que agredió a Rajoy en Pontevedra era próximo a Podemos, pero lo dijimos en base a su Facebook y a su Twitter, no nos lo inventamos. Y entonces, a raíz de eso dijo que le daba vergüenza. Y entonces, el sábado pasado, a raíz de que se fuera el señor Torres, que se fuera por nada. O sea, pues no le hicimos nada, ni le insultamos, ni le vejamos, nos está montando la campañita.
Pero hay que aclarar que de Panolis hay una diferencia, de Panolis, si nos estás escuchando. Yo sí trabajo en ese grupo. Yo trabajo, yo sí soy de ese grupo, yo dirijo un medio de ese grupo. Tú eres un de Panolis y estás con Jordi Évole en Salvados, que está muy bien,
pero
es un gran programa.
Vamos a ver, tú
tienes hijos. Y Jordi Évole me cae muy bien, pero tú es que no existes.
Tú tienes hijos. De pronto te sale un hijo tonto, y además feo y desagradable.
Panolis.
Y entonces, ¿y qué haces con él? ¿Y qué haces con él? O sea, pues lo tienes que colocar. Y claro, como es tu hijo, para que no se burlen de él, dice el hijo del jefe, el hijo tonto, y le den capones, pues lo colocas de director.
Y
el otro
el
se cree que... Y empieza a decir cosas raras. Entonces, yo entiendo a Jordi, o sea, uno por los hijos
Jordi,
hace cosas...
Jordi, ya sabes que como los escuchas, ya sabes
que
te quiero
mucho.
Hombre,
yo no tengo la experiencia de que me salga un hijo tonto.
¿Qué le podemos
que le cambie el nombre, cambie el nombre, porque llamarte de Bobaliconis, eso, de Panolis, es que da lugar a muchas...
Yo lo que creo es que necesita a Egon.
A Egon, y a lo mejor, ¿cómo se llama este
Colacel. Colacel. Colacel también.
Sí. Champú y jabón.
Pelo tiene. Ahora, tiene algo como si fuera falso, como de peluca.
Sí.
Vamos por Aegon.
No quiero alimentar yo la polémica, Aegon. Federico, pero que es que si a Aegon te vas en familia, te sale mejor, porque a partir de tres, además,
pues fíjate,
el seguro dental incluido.
Pues sí, porque además a lo mejor no es el único hijo.
Y la boca
porque puede haber más familia.
12, ¿no?
La familia de Salvados, claro. Son 12 monos,
12
y a saber los simios, y a saber el género antropoide neandertal.
Por el general. Mismo precio a partir de 3, 39,95 y 5 pago, claro, que lo estamos reiterando especialmente en esta semana, a partir de 39,95, pues incluido ese seguro dental en los servicios de Aegon, además de los 37.000 especialistas y los más de 1.000 centros que recordamos todos los días.
Cuida, eso es lo único que cuida Évole. La prosa no, las compañías tampoco, pero la dentadura perfecta.
Bueno, pues llamando al 900-177-177, además, Aegon.
Bueno, y en el Corte Inglés. Pues
mira, una buena higiene, un buen tratamiento facial
esencial.
Es necesario, 40% de descuento en estuches de fragancias, 20% de tratamientos faciales de Sesderma. Álvarez Gómez es una fragancia de toda la vida.
Clásico.
Y efectivamente se la puede echar toda la familia, porque esto es un olor.
Hombre, si son 12 monos, necesitarán el grande de Álvarez Gómez.
Oye,
también,
perdona, de Bobaliconis, yo se lo pago. Oye, yo el champú, si vas ahora mismo y me mandas el ticket al periódico,
luego,
el champú de
Pero luego que te lo pague la empresa, ¿eh?
Sí, porque... ya lo pago, yo ya hasta eso llego. El desodorante también te lo pago.
Pero si Ébol es multimillonario.
No, digo, pero tienes que pagar bien al hijo.
Hombre, pero vamos, por favor.
De Parolis le
pero
paga
si
bien.
Cobran barbaridades estos tíos. Estos antisistema.
Estos inquisidores.
Sí, inquisidores, pero son comunistas multimillonarios.
No ofendas a los inquisidores, no.
Sí, sí. No. Bueno, vamos a ver. No. Juan Pablo Polvorinos.
Buenos días, Federico.
A ver, ¿hay alguna novedad? ¿Tú hay noticias de qué es la conferencia de presidentes?
Bueno, la conferencia de presidentes es lo que se va a celebrar el próximo martes.
No,
donde no,
he dicho,
van a ir,
no, no he dicho cómo ni dónde, he dicho el qué. ¿Qué es la conferencia de presidentes?
¿Por qué no das un premio?
Es un dinosaurio.
Es un encuentro de alto nivel.
Paloma, no, es un pájaro. Lu, es Superman.
No, podrías haber ido.
Mira, Polvorinos, que es de la cantera de Libertad Digital, es como Dieter, de esta gente minuciosa, que cogen. Y bum, 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 bum.
El único problema que tiene es que es del Madrid sector un poco anti-florentinista.
No, pipita. ¿En serio? Anti-florentinista. Está bien, no, eso.
Pero si Florentino está arrasando
puso,
este año.
Puso, todavía está ahí en un estudio. Estudio Pipita Higuaín, donde no llegaba Luis
Higuaín,
Herrero.
Gran jugador,
estuvo a punto de matarse Luis en una escalera tratando de arrancarlo de Estudio Pipita Higuaín. Pero en fin,
¿quién es Pipita Higuaín?
Bueno,
¿tienes Pipita Higuaín?
El mejor delantero. ¿Qué ha ganado?
¿Qué ha ganado? Sí.
Bueno, pero es que Eduardo, un día te llamamos a Fútbol Errado y te vienes con nosotros. ¿Te parece?
¿Qué ha ganado Higuaín?
Tengo que dar las noticias, sí que no puedo ahora.
Tiene que dar las noticias.
Que fallaba goles a puerta.
Nada. Este está.
Carles Puigdemont, sí, me ha marcado.
Cocomocho, vamos.
Bueno, Carles Puigdemont, hoy se cumple un año, sorprendentemente, de su toma de posesión como presidente catalán.
Sorprendente fue que no me hicieran presidente.
Sí, es verdad. Y hoy. Bueno, no tiene aprobados los presupuestos, es lo que puede hacer.
Es igual.
Lo que puede motivar que pueda haber elecciones que revistan de carácter de plebiscitaria a los independentistas en este mismo año 2017 y ha aprovechado hoy para amenazar a la CUP con nuevas elecciones. Con eso, precisamente, tienen que estar temblando.
Y así se va. Es que él se quiere ir, porque no es que vive, pero vive en Gerona. Tú sabes la historia. Él vive en Gerona porque su mujer y sus hijas no quiere que viva en Barcelona.
Claro,
y
entonces su mujer es romana,
día,
¿no?
Sí, exacto. Cada día se pilla una hora por la noche y una por la mañana.
Bueno, hablado del referéndum también, y es interesante, dice que no va a ser una encuesta ni tampoco una consulta, ¿sí, de no? Que si lo hacen va a tener efectos jurídicos, entendemos, y vuelve a insistir en que sí o sí, dice sí o sí, para septiembre tiene que estar listo. Lo que pasa es que, claro, algunos ya se empiezan a impacientar, pero no conocemos ni la fecha, ni la pregunta, ni absolutamente nada. Y sobre una futura cita con Mariano Rajoy, esto sí que se está dando, dice que tiene la sensación de que el presidente del gobierno está dispuesto a verse con él, pero que está esperando todavía la llamada, y que esta sea de verdad, ¿no?
O sea, que a lo mejor es una broma. Exacto. Es como cuando te llamaban... Ay.
Eso es un guión de los 12 bobos, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo otras preocupaciones, Isabel González, porque...
Mi tema favorito.
Mira, es que además no sabes cómo está la crónica.
Me dedica otro de Panolis, me dedica un artículo, que no voy a decir el nombre, dice Los dientes de Inda. Sí, por lo de Juan Torres, sí. O sea, estamos de moda,
bueno, pues no sé. Bueno, podría recomendar tu dentista, Pablo Iglesias.
Sí, desde luego.
Bueno, vamos a la crónica, sí, Rosa. Parece, a ver,
vamos a ir mía. De lo universal o lo mundano.
A ver, atención.
Pasando por Kiko Rivera. Sí. De Raquel Bernal, que no sé si sabías que es amiga de Antonio Banderas.
¿Qué me dices?
Sí, en Hola, en el número de ayer, vemos a Raquel, además con bastante menos Photoshop que el día de su boda. Y con una nariz muy a lo Michael Jackson, todo hay que decirlo, Federico, posando con él en el balcón.
La amiga de Chávez.
Sí, efectivamente.
La amiga de Chávez, banquera de Chávez, que ha dado el mayor braguetazo que ha dado un humano canino en España, lo ha dado Scassi.
Bueno, a mí Scassi me cae de cine.
Pues oye, ahora te puede caer, ahora te va a caer de un lindo.
Sí. ¿Mil millones?
Pues 2000.
Oye, había huido a algún país arábigo a tratar caballos, porque aquí habían quebrado dos o tres negocios que intentó un desastre, y de pronto va y se casa con la banquera del gorila.
Sí. Bueno, pues es amiga de Antonio Banderas, y la pasada Semana Santa estaba con él en el balcón y con la novia, porque me he leído muy
¿con
a fondo,
la novia ella?
Con Nicole Quintel, la novia de Banderas.
Ah, vale.
Porque esta mujer, la banquera de Chávez, como dices tú, pagó
30
mil.
No, como digo yo, no, como es.
Sí.
Como es.
No, eso es un dato incontrovertible.
Pues pagó 30.000 euros. 30.000 euros pagó por tener una cena privada con el actor. Pero parece ser que
no es amiga de Banderas, parece es una cliente.
No, parece que ya había relación antes. O sea,
si tienes que pagar, si tienes que pagar, mi amigo no es.
Hablaremos del 37B Rue del Percebe, porque...
Del bigote.
Del bigote Rosset, efectivamente, el pobre... Ha reaccionado mal ante las cámaras que le han seguido a casa, vestido de pintor francés, es decir, con una especie de abrigo claro y una boina ladeada.
¿Qué me
le
dices?
Faltaba el lienzo. Él ha entrado en casa y en la escalinata...
¿Llevaba bigotes así como Dalí o no?
Claro, en la escalinata. El nuevo capítulo de las Campos, ¿no?
Mañana.
Hay que empezar a...
Se nos hace pintor este hombre.
Es pintor.
En su juventud.
Él es pintor.
Ah, es pintor,
árboles.
De brocha gorda.
¿Cómo árboles? Que pinta árboles.
Me he expresado mal.
O sea, coge un árbol
él
y lo pinta.
Coge un chopo y lo pinta. El tronco, le pinta las ramas, les da spray a las hojas.
Oye, pues mira,
un árbol
esto,
muerto
mira,
que tenía Teresa lo ha hecho
pues
así como navideño.
Pues el tronco de Pablo Iglesias lo podía arreglar para Vista Alegre, ¿no? Porque el tronco está un poco triste.
Se me ocurren muchas cosas.
Aparte que el futuro del tronco
viendo
el fuego. Yo lo que me pregunto es qué pensaría Irene Montero, si yo solo dije lo tenía en directo. Claro, cuando ella es la consejera, la principal asesora, es la jefa de gabinete de Pablo Iglesias. Cuando ve Irene que le están sustituyendo por un tronco.
Eso es muy grave.
Eso es muy grave.
Y además sí, él, claro. Y además su hombre, compara, su líder, su gran timonel... comparándose con la zumbada no, que va con el leño, la loca del leño
sí,
de Twin
que
Peaks,
era muy loca.
Es una loca furiosa.
Bueno, un guiño cinematográfico gracioso.
Es un cursi.
Vosotros como sois
de rejón. Si ese es el nivel de Pablo Iglesias,
de rejón todos.
Apaga y vámonos, vamos.
No, no, o sea.
Bueno, pues Bigote se enfada porque le están grabando cuando él no está dentro del portal 37B, está en la escalinata, así que si hay un oyente que tenga... experiencia judicial que nos diga si la escalinata de tu
la
casa...
La escalinata no será la escalerita, porque sí, el portal es bastante...
Si pertenece al interior de la vivienda.
¿No?
Ya hemos visto a Terelu en pijama.
Anda.
Estilo Claire Underwood.
Qué horror.
Qué
pesadilla.
¿Qué va?
No tiene nada que ver, porque tiene brillos. Es azul así marino, con una chaquetilla.
Pero es tipo esquijama, o sea, apretado a la
no,
cosa...
No, no es tipo el del esquiador que baja el...
El masculino, ¿no?
No, efectivamente.
No
y luego lleva un...
Mickey Mouse o no, un, es un pijama.
Un albornoz... No, eso hemos de agradecerle que tampoco lleva un albornoz rosa encima. Ah. Por cierto, mañana el capítulo de Las Campos, mamá, nos vamos a Málaga. Yo he llorado viendo el avance, ya te lo digo. O sea, es duro. No. Es emocional, porque van al lugar donde estaba su padre mirándolas y es realmente emocional.
Ah, ¿pero hay
quiero...
padre?
Había.
¿Qué es? Que son como los de Évole, que nacen como los monos por ahí.
Sí. No lo decía como maldad, porque como a veces
María Teresa tiene un mérito tremendo haber sacado las dos.
Y por último.
No, que tiene mérito es aguantarlas.
Quiero comentar.
A mí ya me cae muy bien. No me gusta
María
la
Teresa.
Casa.
María Teresa
sí.
Es estupenda.
El problema de María Teresa es que sufre una barbaridad y está en un puesto y con unas hijas que, claro, una de dos, o lo dejas o lo pasas fatal.
Bueno, pero ellas viven de la madre. Bueno,
sí, pero a otros les da
y
igual. Pero María Teresa sufre.
De tronco,
a mí sí. Me está reconciliando el reality con Terelu. Sabéis que además
yo
no,
que
no tengo buena experiencia con ella.
Y es verdad que
Terelu
ronca.
Terelu es la famosísima, la que
no la
trabaja.
Casada.
Efectivamente, Terelu es la de Pipi Estrada.
Ah,
y esa, para terminar...
La otra también está casada, ¿no?
Sí, la otra está felizmente casada. Sí. Un tema que me está encantando,
ver,
¿sabéis lo de la cabalgata de Kiko Rivera, no? Pues
sí,
esas imágenes...
caramelazos y
sí,
casi mata al
efectivamente,
rebata,
bueno, pues su mujer, Irene Rosales, lo ha defendido en Instagram y ha cometido, o no, el error de escribir Merchó.
Merchó.
El rey Merchó,
Merchó. Ah, o sea, que le tiraba a Merchó. Oh, yo pensé
efectivamente.
Que era Baltasar.
Bueno, pero... pues ha liado una en Sálvame, Federico, un enfrentamiento que ha involucrado a Paz Padilla, que dice que los andaluces dicen y escriben Merchó, Mila Jiménez
Merchó?
Diciendo que no, que eso es una incultura, etcétera, etcétera.
¿Por qué nos cambiáis de programa?
Pero lo mejor es que Merchó, el auténtico Merchó de la cabalgata, ha hecho un comunicado diciendo que si Kiko llega a dar a alguno de los niños que había en el camión que se hubiera liado
un ojo.
Buena, efectivamente.
Llama a un académico para que te lo aclare, ¿no?
Hombre, si fuera breve, no, Cebrián lo lía. Cebrián lo dice en la academia. Sí, no.
Vamos a hacer sesión
así
plenaria.
Así viene
bueno,
la crónica
pues
rosa.
Vamos rápidamente a la crónica rosa. Paco, quédate porque
es tu cumpleaños. Es aristócrata.
¿Qué? Hablaba usted del referéndum de autodeterminación de independencia que hubo en Andalucía en el año 78, según Pablo Iglesias.
Pero es que Pablo Iglesias también confundió a Newton con Einstein. Bueno, ya, y a Kant con un percebe.
Exacto.
O sea, no,
exacto.
Normal, está con el tronco.
¿Tendrá de asesor a Depanolis?
Yo
bueno,
creo...
Bueno, Depanolis,
tienes que hablar...
de Bobalicoris, un abrazo.
No, venga,
es la mañana, es radio.